A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Es un gusto, como siempre, saludarle y darle la bienvenida, esperando tener la oportunidad de poderle servir como usted se merece en estos programas de Con la Ley en la Mano, de martes y jueves, que tiene para usted Radio Metrópoli, y que pueda encontrar la opción para alguna problemática que usted pueda llegar o que esté en este momento atravesando en materia legal, en materia jurídica o simple y sencillamente como información. Nunca deseche la información, no la desdeñe. La información siempre nos da poder. Es mejor decir, ay, un día yo escuché allá con la ley en la mano esto y que le sirva a usted de algo o a alguien. Entonces, espero que se quede con nosotros y le saludamos con muchísimo gusto todo el equipo. Mis compañeros Berenice Flores y Víctor Morales estarán contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a su disposición en el 33 11 55 19 62. En el control de audio le saluda esta tarde mi compañero Gerardo Huerta. Ante este micrófono, con el gusto y agradecimiento, su servidora Mercedes Altamirano. Y hoy tengo, vaya, el gusto de tenerlo, primer programa del 2026, porque, bueno, no, qué barbaridad, anduvo de gira artística. El licenciado Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, ¿cómo está? Bienvenido,
bien,
muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos los amados auditorios. Pues aquí, engalanado por esta invitación, aquí, poniendo a disposición de todo nuestro público que escucha y participativo, engalanado con esta buena invitación, hasta que por fin te acordaste de mí.
No me haga hablar y menos enfrente de la gente.
No puedo hacerlo. Decirle a una mujer que no hable se me hace complicado.
Que lo voy a balconear.
No soy tan audaz como para hacer esa pretensión de decir no hablar. No, al contrario, siempre es un gusto.
No, no es cierto.
Y sobre todo por tener que venir por mi regalo, mi laptop de este año.
Ah, claro.
Sí, me siento muy orgulloso.
Sí.
Ahí las tengo los últimos 20 años que he estado aquí.
Hasta todas las laptops que...
Sí, ya ahí tengo. Ya cada vez la letra me sale un poquito más borrosa, pero bueno. Ya la edad.
¿Cuál es su color favorito? Porque ya ves que las laptops cada año vienen...
El azul.
Yo también, fíjese.
Sí, azul,
y
sí,
este año es azul.
En ropa y eso es color azul y en coches color rojo.
Como los Ferrari.
En motos rojo, negro.
Ah, qué bueno.
Caballos, vallos.
No, la verdad es que me da mucho gusto tenerlo aquí, licenciado.
Y en mujeres como mis hijas.
¿Eh?
Y en mujeres como mis hijas.
Pues sí. Y el licenciado Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, bueno, hoy está con nosotros. Y él es juez en retiro, pero es abogado civil y familiar, además de académico de la Universidad de Guadalajara. Y el día de hoy trae a la mesa un tema que ciertamente pues no es, ¿cómo le digo yo?, como lo ideal, ¿no? Y sobre todo cuando la gente pues se jura que amor eterno, ¿no?, y que para toda la vida y bla, bla, bla. Pero bueno, vienen situaciones, cosas, en fin, que pues hacen a veces hasta necesario el divorcio, yo diría. Pero si es necesario el proceso del mismo, no tendría por qué ser tan tortuoso, que de por sí ya una separación es complicada, ¿no?
Sí, yo creo que es que, curiosamente, yo pienso que el principal problema radica en que si alguien te deja de querer, uh-huh, y tú sigues queriendo, el gran reto es tú que puedas acudir al divorcio y seguirla queriendo a distancia, o seguirlo queriendo a la distancia. Uh-huh. Entonces, ¿sabes? Muchas veces, como decimos, ese amor a primera vista y que para toda la vida, pues se supone que ojalá así fuera, siento, pero de repente en nuestra sociedad últimamente he visto yo que hay mucha violencia de unos para otros y otros, y la mejor arma para agredirse son los hijos, y lo que más importa es que si una solución del vínculo matrimonial es la adecuada, en vez de terminar en como la llama encendida, con la casa encendida, pues hay que ponerle paz, porque hay cosas que tú no vas a poder hacer, porque en primer lugar, por más que quieras, no le vas a cambiar la madre a los hijos, ni el padre a los hijos. Entonces yo creo que lo más importante es sentarse y dialogar y digo, a mí es muy audaz solicitarle a la gente, ¿no? Que en un momento determinado tú tengas que agradecerle a alguien el momento que te vas a retirar, el agradecerle el tiempo que te destinó y el tiempo que se preocupó por ti.
Sí, yo creo que...
Te digo porque pues, veo muy seria, así como...
No, es que yo estoy analizando sus palabras. Es que si no logramos llegar a decirle gracias por lo que viví contigo, es porque uno... Nadie da lo que no tiene. Y si no tienes un equilibrio, inclusive emocional, pues no lo vas a poder hacer. Entonces ahí, bueno, ya son otros factores que
pero yo creo
están
que
implicados.
Como seres humanos debemos tener un valor esencial en nuestra vida interno, que se llama el respeto.
Sí, no, totalmente de acuerdo
ese
con usted.
A muchas cosas. Y otra cosa que también nosotros vemos es el amor. Y ese amor que en un momento fue la llama que encendió y que llevó al matrimonio. Y ese amor puede ser en un momento determinado que es el respeto para decir hasta aquí. Pero pero vamos a decir negociado, sentado y decir, ¿sabes qué? Se acabó. Y no encender la casa, violencia contra violencia. Y porque la violencia tiene una cosa muy rara, es muy infiel.
Pues
la violencia de repente
le da a todos.
A veces la violencia está con el poderoso y a veces está con el pobre.
Sí,
con
no,
desvalido.
No. Donde sea que está en todas partes. Si uno la quiere también ejercer como tal. Vamos a hacer una pausa, licenciado Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, y ya volvemos entonces para que desarrolle, por favor, el tema del divorcio. Posterior a ello, ya sabe usted que si tiene alguna duda, alguna inquietud, desea alguna guía sobre el tema o algo en la especialidad del licenciado Cárdenas, que es lo civil y lo familiar, adelante, por favor. Vamos entonces al corte. Aquí estamos con usted ahora sí para desarrollar el tema del divorcio que esta tarde ha preparado para usted el licenciado Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, juez en retiro, abogado civil y familiar y académico de la Universidad Panamericana. ¿Qué es el divorcio?
Bueno, es la figura jurídica mediante la cual se disuelve el vínculo matrimonial y cesan todos los efectos legales que éste produce, dejando a los cónyuges en aptitud de contraer nuevas nupcias. Y este gran reto y este gran enunciado que es la definición jurídica del divorcio nos dice, vas a tener otra segunda oportunidad, no vas a tener otra. Cuando yo entré de juez hace unos días, divorciarse era un poquito tortuoso porque había como unas 18 causales que había que acreditarlas y si no las acreditabas, pues después de un proceso civil que desafortunado que duraba 3-4 años... lleva la revisión oficiosa, si los magistrados no consideraban debidamente probada la causal, pues no dejaban que no se disolvía el matrimonio. Pero ahora, a partir del año del 2020, pues la Suprema Corte de Justicia dejó sin efecto o dictó una sentencia mediante la cual ya dejó sin efecto la acreditación de las causales de divorcio. Y la Corte sostuvo que exigir causales violaba el derecho al libre desarrollo de la personalidad. ¿Y qué sucedió? Pues que se eliminaron las causales de divorcio y ahora basta la voluntad de uno de los cónyuges para solicitarlo. Que se garantice el interés superior de los hijos, la sentencia obliga a absorber custodias, alimentos y régimen de convivencia. Y ya se establecieron dos supuestos nada más, el mutuo consentimiento y el incausado. Ya basta con la sola propuesta de uno de los cónyuges y se disuelve el vínculo matrimonial. ¿Qué sucede? Que aquí decimos que en la voluntad, en la relación contractual es la máxima ley y a partir de que se ausencia la voluntad de seguir unido con la pareja, eso es lo suficiente como para decir adiós. Y esa sentencia, y ese trámite, pues única y exclusivamente ya viene a otra circunstancia que es especialmente a veces se forma un patrimonio a un lado del matrimonio, una sociedad legal conyugal o una separación de bienes como el régimen que tú escogiste para el celebrar el acto matrimonial. Entonces aquí sucede que las partes deben de proponer cómo se va a liquidar esa sociedad. Y en el divorcio, desafortunadamente, se resuelve en un abrir y cerrar de ojos. Porque ahora lo puedes tramitar ante el oficial de registro civil, ante el notario, ante la justicia alternativa del estado de Jalisco. Pero la liquidación de los bienes es cuando entra la verdadera relación de conflicto y de la cerrazón de las voluntades.
¿Más que con los hijos?
Creo que es la mejor arma que usan las parejas en la actualidad, ahorita que uno va a los juzgados, el usar a los hijos como arma para agredirse unos a otros.
¿Y para quedarse con alguna cuestión material?
Para quedarse con toda la cuestión material, para quedarse con los alimentos, vale. Inmediatamente, y desafortunadamente las políticas públicas, pues no están haciéndolo las partes, más que tratando de ayudar un poquito en las convivencias que a veces... No, ya se tiene que hacer unas convivencias con los hijos que sean supervisados. Entonces es muy complicado, que vemos que como sociedad estamos fallando a los mandamientos de la justicia, que es vivir honestamente, no causar daño a nadie y darle a cada quien lo que le corresponda. Y en este caso, no causar daño a nadie, pues yo debo de mi vida estructurarla de manera tal que no le cause daño a nadie, y especialmente pues a mis seres queridos, que se pueden ser los hijos, y a la persona que comentábamos anteriormente, me dio la oportunidad de convivir con ella y disfrutar su amor y sus atenciones.
Pues sí, pero el ego muchas veces es muy grande, ¿no?
Pues es lo que hay que vencer, y es lo que tenemos que tratar de que en este tipo de programas, ver la posibilidad de que nuestro público radioescucha entienda, comprenda que para un momento determinado de que se acabó la relación, pues evidentemente debemos de decir gracias a Dios.
Dígame algo, ¿qué tanto también influyen los abogados en mantener viva la llama del pleito? No, porque muchas veces, no, eso no lo aceptan, no, a ver, no, espera. Cuando a veces... Hay ocasiones en las que pueden llegar realmente a tener como esta conciliación, y los abogados de repente llegan como a querer seguirle echando leña al fuego en aras, habrá que decirlo así, de intereses económicos, porque sabemos que los hay.
Sabemos que los hay porque muchos abogados cobran por mensualidades, un igual a mensual. Entonces en este igual a mensual, si tú terminas un juicio en 2 meses, pues no vas a ganar 2 meses, ¿no? Y si lo terminas en 2 años, pues a lo mejor ahí tienes una rentita que te está cayendo. Pero yo creo que la intención del abogado debe de procurar tratar de convenir y tratar de respetar y tratar de que se resuelva lo más pronto posible. El abogado no es el dueño del problema. El abogado lo único que le debe decir a la pareja es cómo resolver su problema más fácil.
Pero muchas veces hacen justamente lo contrario. Se les olvida, sí, que tratan con seres humanos, que no se están peleando una silla.
Y a mí me gusta mucho lo que es una disposición del Código Civil del Estado de Jalisco, que me gustaría que lo leyeras. ¿Qué es un hijo?
¿Qué es un hijo? Dice el Código: el hijo debe ser la expresión del amor de sus padres.
¿Qué te parece?
No, pues contundente, ¿no?
Así de sencillo. Entonces debemos de hacerlo de manera tal que si hay hijos, pues... Es una relación que nunca se va a terminar. Porque como te comentaba con anterioridad, tú no vas a poder cambiarle de mamá, ni la señora va a cambiarle de papá. Entonces, en esa medida de que se estén golpeando, ¿qué tipo de hijo van a preparar para la sociedad?
Claro.
¿Qué tipo de hijo van a dar un ejemplo para que él en un momento determinado sienta la llama incandescente del amor, pero no del amor del trabajo, el amor a la escuela, el amor a sus padres, el amor a una pareja? Y decir, pues si yo voy con mi papá o con mi mamá, pues ¿a qué me meto?
Claro. Pero ahí es donde, bueno, a mí aquí es donde me gustan unas reflexiones que creo no se deberían dejar de lado. Ciertamente quizás no sea muy, muy jurídico el tema, pero nos habla de que si él y yo nos peleamos literal, como se dice, o coloquialmente, como perros y gatos, si estamos afectando a nuestros hijos, es porque tanto él como yo tenemos una disfuncionalidad emocional brutal.
Así es.
Y vuelvo a lo mismo, no vamos a dar lo que no tenemos, es decir, no vamos a dar paz, no vamos a dar tranquilidad, no vamos a dar soluciones. Todo lo contrario, ¿qué es lo que traigo? Conflicto, rencor, venganza, frustración, ira, eso es justamente lo que voy a dar. Entonces, esa es la parte donde nunca nos gusta como vernos al espejo, sino que es más fácil decir, él tiene la culpa, o él, ella tiene la culpa.
Pero es que hay una reflexión muy sencilla, ¿qué siembras para cosechar?
Pero, y a veces no eres consciente de qué estás sembrando. Por eso, bueno, pues, ese es el gran tema.
Vamos a decir que en un momento de pasional, que tú digas, me estoy agarrando la greña, ahorita mato a este y mato a este también, y yo mismo al sino y no sé qué, pero después viene la calma. Y en esa calma es que donde debe uno de reflexionar.
Pues yo creo que cuando tengas ganas de matar a alguien es donde, ay, Dios,
no salgas de la
calle.
Déjame,
pongo en calma antes de...
Por eso, ¿no? Entonces ahí viene la reflexión, como decíamos, ¿qué decía Aristóteles, el filósofo? Que decía el ser humano, ¿cómo es el ser humano libre? ¿Cómo debe ser el ser humano libre? Aquel que antepone sus razones a sus pasiones.
Exacto.
De lo contrario, viviera esclavo de sí mismo. Entonces, exacto. Si tú vives esclavo de tus pasiones, espérate... Debes de buscar ser libre y superar esas pasiones. Y si alguien te dedicó tiempo en tu vida, si alguien te dedicó una atención, un amor, y ¿qué pasó? ¿Falló o falló él? Pues quien haya fallado, pero es el momento de sentarse y decir, vamos terminando la guerra en paz.
Sí, no, exactamente.
Si los países cuando están en guerra se sientan a dialogar, ¿cómo vamos a terminar? Pues hay que seguir el ejemplo. Yo creo que el divorcio, pues ahorita, bueno, yo creo que es más fácil... divorciarte que irte a un viaje al extranjero, tardas menos, ¿no? Como decimos, ir al con el oficial de registro civil, a justicia alternativa, al notario, a todo el mundo puedes ir a muchas de las instituciones te quieren decir, si te quieres, por vamos a decir, si hay el consentimiento, tienes abiertas las puertas. No hay el consentimiento, pues bueno, pues aquí hasta que te demande y con esa situación. Ahora, pues yo cuando era joven, pues yo nunca vi ¿cómo se llaman? Convivencias supervisadas. No había lugares donde tenía que llevar al hijo para que conviva con el papá media hora, una hora, o con la mamá. Digo, es una violencia que estamos ejerciendo desde dentro del hogar. Y esa, si no superamos esa violencia dentro del hogar, ¿qué futuro nos espera? ¿Cómo queremos que nuestros hijos estén contentos si están en un infierno? ¿Qué hacen? Pues mejor se salen, por eso se van buscando a dónde se van. Entonces, lo primero que yo debo de pensar y dar es paz. Digo, yo a mí me encantan los mandamientos de la justicia y del derecho.
Los
tres mandamientos, no son muchos, digo, pues, se aprenden en cualquier cafecito, se los aprendes. No causar daño a nadie. Yo creo que no causar daño a nadie, especialmente a tu familia, a tus parejas, a los que viven en tu entorno. Porque yo reitero, ¿qué tipo de... la naturaleza nos da un gran ejemplo. ¿Qué siembras para que poder cosechar? Y si tú siembras respeto, siembras cariño, y que si una idea no se dio, una cosa no se concretó, está bien. Vivir honestamente. Pues tratar de que si ya no hay motivo aquí para vivir, pues nos vemos. Y si yo sigo queriendo, ¿por qué no sigo queriendo a la distancia? A la persona amada que ya me dijo, ¿sabes qué? Que te vaya bien. Aquí ya no te quiero. Y quise darle a cada quien lo que le corresponda, pues esa parte de amor que yo me nace en mi corazón, se la voy a prestar a esa persona, aunque se vaya, y porque me ha dejado, vamos a decir, cuando hay hijos. Cuando ya no hay hijos, bueno, pues qué bueno.
Pero fue tiempo, fue atenciones, fueron muchas otras cosas, ¿no?
Sí, pues algo, vamos a decir, que algo generó en tu corazón para que hicieras una vida común con una persona.
Claro.
Y eso de que ya no, las uniones libres, que no, sin compromiso, esas se llaman concubinato y tiene una, es un matrimonio por comportamiento.
Y también están en la ley.
Claro que sí, pues sí. Y depende en qué país vivo. Por ejemplo, si vive en Estados Unidos, en Escocia y todo, es un matrimonio por comportamiento. Ahí esa elección nos la dio mucho nuestro Cantinflas, que que fue condenada allá en el estado de California, porque una señora la demandó por el concubinato y dijo que era su sirvienta. Entonces ya presentaron pruebas y dice, oiga, pues uno no lleva a la sirvienta a los bailes ni con esas joyas. Entonces, eso no hay tanta una, esa, vamos a decir, relación libre, no es liberación libre. ¿Por qué está encadenada? Por la llama del amor. Y se llama concubinato. Entonces, pero ¿qué decimos? Porque ya no va a haber divorcio. Pues no, pues ahora a lo mejor es más fácil también. Si te casas, pues ya como que... ¿Qué te preguntan cuando te vas a casar? Lo básico.
¿Que si aceptas?
No. Primero, okay. Te preguntan, ¿vienes por tu voluntad?
Ah, vienes por tu voluntad.
Si vienes por tu voluntad, sí. Entonces, en esa voluntad, exactamente en esa voluntad, esa manifestación de la voluntad, uh-huh. es la que si se ausente esa voluntad, es el motivo para presentar el divorcio incausado o sin causa.
Sí, pero ya no tienes la voluntad de estar ahí con esa persona.
Así es.
Tan fácil. Bueno, vamos a ir a... Ay, perdón.
No.
¿Tiene algo más? Ya vamos a la pausa. Bueno, ya están llegando bastantes participaciones por aquí esta tarde en WhatsApp, a través de las líneas telefónicas. Les recuerdo, hoy está con nosotros el licenciado Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez. Él es abogado civil y familiar. Entre algunas otras cosas más. ¿No? Como dicen por ahí.
No, sí.
Hace mole los domingos también.
También, no, eso no es muy fuerte, ¿no? Pero otras cositas sí.
Vamos al corte y regresamos. Hay bastante participación, muchas preguntas, comentarios para el licenciado Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, abogado civil y familiar. Pues vamos, si le parece bien, licenciado, con la participación de nuestra audiencia hoy muy, muy vasta. Nos dicen, hola, gracias por sus programas y por su invitado de hoy, quien es muy amable y conocedor de leyes. Le quiero preguntar si el delito de robo prescribe para el acusado, si no estuvo detenido en su momento. Gracias, Lulú V.
No, yo creo que lo más importante es que si ya se giró la orden de aprehensión, está pendiente de la ejecución y, bueno, los delitos sí tienen una etapa de prescripción. Y hay que ver qué tipo de delito es, porque puede ser la penalidad para ser aplicada y, sobre todo, la importancia de empezar a correr el término de la prescripción. Pero sí, todos los delitos prescriben.
Anónimo. Pregunta, mi esposa se divorció hace 20 años y en el acuerdo de divorcio se firmó que la casa que habían sacado con crédito en Fonavit quedaría para las hijas de mi esposa. Su ex la sacó de la casa y la vendió a un hermano de él sin que firmara mi esposa. ¿En qué delito incurrió el ex de mi esposa? Saludos, ¿y qué se podría hacer?
Pues yo creo que lo más importante ahí sería que el primer lugar no es propietario, no sé, ahí en donde estaban pagando la casa sin Infonavit. Ahí lo que deben de buscar es que si está a su nombre, pues no tiene por qué sacarla, pues, y ahí intentar una acción reivindicatoria, que es la acción que le corresponde al propietario de una cosa que se ha perdido la posesión.
Mi nombre es Enrique Rodríguez, soy viudo, mi pareja también es viuda. El día que fallezca, ¿se le puede adquirir ella mi pensión? Gracias, contrayendo matrimonio.
Sí, puede ser con, bueno, también como hablamos anteriormente con el concubinato, también es posible, pero yo que si pueden celebrar el matrimonio, pues también es una parte fundamental de que todos los derechos y obligaciones como cónyuge superstite pasarían a su nombre.
Buenas tardes, hoy escuché a una mujer comentando que dejó a su esposo con el cual se casó al civil. Se separaron porque ella descubrió que él tenía otra pareja, con la cual se casó a la iglesia. Me extrañó esto, pues tengo entendido que si no hay un divorcio como tal, la otra persona no se puede casar a la iglesia. Ella alega que sigue siendo su legítima esposa, aunque solo haya estado casada por lo civil, y nunca ha firmado un papel de divorcio. Aunque también tengo entendido que ya se pueden divorciar solo si una sola de las partes lo promueve. Pero insiste en ello porque acaba de tramitar un acta de matrimonio y se la otorgaron. ¿Cómo ahí qué o cómo está este enredo? Saludos, Jorge Jiménez.
Don Jorge, lo más sencillo es que sí. Aquí no es necesario que el matrimonio civil, desde la época de Juárez, ya fue la principal obligación de las parejas. El matrimonio es cuando una eclesiástico, es cuando usted pertenece a la religión cristiana, pero ese no tiene los efectos jurídicos que pues, se produce el matrimonio civil. Entonces, porque los jueces civiles no declaran la nulidad o el divorcio o la separación del acto pasado ante la iglesia. La iglesia tiene sus leyes y ahí sus tribunales y sus juzgados. Entonces ahí se puede tramitar la nulidad del acta matrimonial pasado ante la iglesia. Pero aquí en el matrimonio civil la única situación es presentar el divorcio de incausado y adelante. ¿Qué caso tiene que esté unido con un matrimonio donde ni siquiera hay una relación ni amistosa?
Buenas tardes. En la valiosa opinión del licenciado Miguel Ángel, ¿qué se puede hacer cuando no es posible acreditar la dependencia económica de una hermana fallecida a los 52 años, simplemente porque nunca existió? ¿Qué puede hacer el beneficiario legal para poder reclamar la cuenta de Afore de la fallecida al no cubrirse el requisito para acceder a pensión del IMSS? Muchas gracias.
Ahí lo que debe ser buscar es una... convalecer en tu juzgado para acreditar alguna relación de como juicio sucesorio, para ver qué derecho tiene para el efecto de que como heredero pueda acudir hacia el Afore. Tiene que hacer el intestado y de ahí ver quién es la persona que se reconoce como heredero para que haga el trámite correspondiente.
Juan Orozco dice: mi madre está discapacitada y vivo con un hermano y él maneja su dinero y la trata muy mal. ¿Qué podemos hacer con este caso?
Pues primero, pues tratar de quitar el hermano, que haga la diferencia del trato, o si no, pues tratar de buscarle otro acomodo a la señora. Y sobre todo, pues si tiene un ingreso, pues buscar un lugar donde pueda estar tranquila y disfrutar los últimos años que le quedan a la señora madre y disfrutar del amor de los hijos.
Pero pues hay uno ahí que no le demuestra mucho amor, que digamos.
Cuando un árbol tiene una rama torcida, hay que cortarla.
Sí, sí. Señor Federico.
Eso es muy resignada.
No, pues sí, oiga. Pues bueno, ¿por qué pues tiene uno que estar aguantando gente que no? Y puedes defender a tu mamá, defiéndela, por Dios.
No, imagínate, si no cuida a su madre, pues ¿qué nos esperamos como sociedad los demás?
No. El señor Federico dice: el panteón de Mezquitán está muy descuidado, siempre hay mucha basura, pagamos nuestras cuotas, ¿qué podemos hacer?
Acudir a la administración para exigir que todos y cada una de las cobranzas que están haciendo las destinen exactamente a nuestro antiguo panteón que dividía la ciudad de Guadalajara, que fue separaba Mezquitán, el pueblo de Mezquitán, con la ciudad de Guadalajara. Y el primer difunto que se enterró ahí fue el de la farmacia alemana, que estaba ahí en el Miguel Blanco y 16 de septiembre.
Ah, todos esos datos los tiene, qué bárbaro.
No, hombre, pues, yo aquí, de aquí ero.
De aquí ero.
Era pues, del barrio de Mezquitán, ahí dijeron así.
Nos dicen: buenas tardes, licenciado. Tengo un dilema de educación de mi pequeño 8 años. Ayer le grité y hoy no quiso ir a su clase de mandarín. Él está con mi mamá y mi mamá ya me regañó porque lo regañé y dije una palabra altisonante. ¿Quién tiene razón? Mi mamá ya me regañó. Gracias, señora Vega.
Bueno, tiene el derecho a regañarla, pero también yo creo que hay que ser exigente con los niños. Antiguamente, pues uno, cuando nos regañaba la mamá, hasta se aligeraba uno la carrera por cumplir. Y últimamente estamos perdiendo esa autoridad. Decimos que en nuestra generación nos acobardaban las actitudes de nuestros padres y ahora nos acobardan las actitudes de nuestros hijos. Yo creo que lo que debemos de intentar es ver cómo se le puede ingerir y cómo se le puede unificar la mamá y la abuela en el proyecto de vida que tenga con el niño. Y a veces hay que ejercer un poquito de convencimiento. En mis tiempos era un chanclazo, ¿eh?
Bueno.
Últimamente era... ¿Hacían en chanclas? ¿O ibas?
Buenas tardes. Por favor, necesitamos ayuda urgente. Soy vecina del fraccionamiento Real del Valle, mismo que desde hace 4 años, en complicidad con autoridades y una administración, la cual no está constituida legalmente, está tomada por la plaza. Se quedan con el total de las cuotas de mantenimiento y nuestro patrimonio y seguridad se caen a pedazos. Vivimos a diario amedrentados y con miedo. Hemos pedido ayuda a Gerardo Quirino, pero se hace de la vista gorda. Tal es el caso de que familiares de él están metidos en esta pseudoadministración y no permiten que llegue el nuevo consejo de administración. Ante esta situación nos vemos en la penosa necesidad de cerrar Adolf Horn el día de mañana a las 7 de la noche a la altura del Real del Valle, eso con la finalidad de buscar ser escuchados y no ignorados y burlados como lo hemos sido los últimos años. Exigimos cuentas de dónde está nuestro dinero y que salga a la plaza de nuestro fraccionamiento. Gracias.
Yo creo que la mejor manifestación de las inquietudes y de las inconformidades de la sociedad debe ser precisamente una manifestación pacífica. Hay que exigir a nuestro gobierno de todos y cada una de las promesas que nos hicieron. Pero eso, hay una oferta política, y que tú aceptas esa oferta política, pues ya votas por ellos.
Claro.
Pero además deben de aprovechar la oportunidad de dirigir un municipio. No le estamos regalando el municipio, sino deben de acreditar o deben de aprovechar esa oportunidad histórica de hacer una buena función. No les estamos regalando el ayuntamiento, la gobernatura, la presidencia, sino que le estamos dando una oportunidad y que nos cumplan con la oferta política que hicieron.
Es una oportunidad de servir, pero muchos así no es. Lo ven así.
No más de servirse.
Es correcto. Beatriz Muñiz, yo me casé en Chihuahua y ya me divorcié y vivo en Guadalajara. Mi ex no me deposita lo que acordó y me da lo que quiere. El año pasado me tuvo que aumentar el 20% y no lo hizo. ¿Tengo que ir a Chihuahua? Mi pregunta, ¿él me tiene que pagar los viáticos o no? Él dijo que tenía un trabajo y tiene dos trabajos.
Pues hay que amarrar las cosas y que reclamar. Hay que ver que si los alimentos es una parte muy fundamental y que en un momento determinado, en este momento determinado, es una gran deuda que se puede hacer social. Incluso puede inscribir los adeudos o la morosidad en los alimentos en el registro público de la propiedad. Pero sí es necesario que contrate un abogado para el efecto de que requiera lo que le falta de cumplir. Y que lo que se estableció me debe suponer en el convenio que firmaron en el estado en Chihuahua. Entonces ahí sacar una copia de ese convenio y decir qué es lo que no le ha cubierto exactamente, y en un caso determinado pues embargarle bienes a él.
Acá dice anónimo: mi hijo tenía 2 años y medio de casado. Su esposa lo dejó porque quería una nueva vida. ¿Esto es motivo de divorcio?
Sí, por supuesto.
Anónimo: licenciado, mi señora se fue hace 4 años. Me abandonó. ¿Qué puedo hacer para divorciarme?
Presentar el divorcio por incausado y ver la posibilidad de si para que le emplacen, ver si está localizable para que le emplacen y ver si dentro del matrimonio no se adquiere ningún bien para el efecto de proceder a la liquidación de la sociedad. Pero sí es donde procede ahí el artículo 406 terminar, que habla de que debe de presentarse por la simple y sencilla razón de la falta de consentimiento.
Rafael pregunta: ¿qué pasa si yo encuentro a mi pareja haciéndome infiel? ¿Qué ventajas tengo? Porque tengo pruebas, videos y fotos.
Pues ninguna, va simplemente a presentar su demanda de divorcio, pues ya tiene pruebas, pues ya quiere decir que ya no hay una fidelidad, que es una parte interesante y un valor de la relación con una pareja. Si tú ya no tienes esa fidelidad y tú en un momento determinado estás viendo que ya no hay esa ruptura, pues, ¿qué son? ¿Votos del matrimonio?
Votos del matrimonio.
Entonces, si tú ya estás fallando en esa, bueno, pues, ¿para qué te esperas más? Hay que decir gracias a Dios. Y ahí el artículo 404 nos establece el Código Civil del Estado de Jalisco, que son causas de divorcio, la solicitud por cualquiera de los cónyuges sin necesidad de atender a un motivo. Esto quiere decir que no hay necesidad que en el juzgado exhiba las fotos o los videos que tiene, y simplemente, pues a lo mejor ahí ya se termina el matrimonio.
Déjame preguntarle.
¿Que de hecho ya se terminó?
Pues sí. Déjame preguntarle algo antes de irnos a la pausa, porque no sé qué tan.
Pero tú no eres del público.
¿Eh? ¿Cómo?
Pero tú no eres del público.
No, pero seguramente muchas personas de nuestra audiencia podrían darme eco en esto, porque seguramente conocen a muchos o muchos han utilizado estas palabras. Pueden tener un marido o un sobre todo cuando son los hombres los infieles y tienen hijos. Ay, es que no me divorcio por mis hijos. Pues sí, sí me es infiel, pero por mis hijos. No me divorcio por mis hijos. Más bien no te divorcias por...
Pues porque no tienes ganas. Porque a lo mejor la única circunstancia... Ahora, los hijos ya no son del mismo valor que los otros, los del matrimonio, que los de fuera, ¿eh? Ya no hay una diferencia que cuando... No sé si alguna vez alguna novela que el bastardo, que el hijo natural y que eso...
Ay, esas cosas que...
Sí. Ah, bueno, pero eso ya son atentados contra la moral de cada persona. Entonces, los hijos, que a veces como tú no te pidieron permiso de tenerte, pues el hecho de que tenga... Y si no me divorcio por mis hijos, pues no pues está bien, no te divorcias, pero pues cumple con los alimentos.
Bueno,
para la infidelidad, bueno, pues sí, pues ¿qué sucede? La infidelidad de los hombres es con un hijo, y la infidelidad de las mujeres, ¿cómo?
No, pero es que yo no he escuchado hombres que digan, ay, no me divorcio por mis hijos.
No, no dijo, pero...
Digo, no, no es cierto, sí, sí he escuchado. Hay hombres que por mis hijos no me divorcio.
Sí, pues...
Sí es cierto, también hay hombres, ¿no? Pues, sí hay hombres. Ahorita me acabo de acordar
de uno. Es que lo que sucede es que a veces, pues, bueno, como bien le diste en el Código Civil, son expresión del amor de los padres. Y en ese momento, pues decir yo a mis hijos, pues aquí me estoy tranquilo, aquí estoy.
No, pero cuando yo me refiero cuando hay una situación ya caótica,
sí,
¿no?
Pues sí.
O sea, seguir aguantando y haciéndoles el infierno a los hijos, eso es a lo que yo me refiero. Bueno.
Pero decimos que las armas fundamentales muchas veces en los pleitos de que no tengo ningún otro argumento que sacar, pues saco al de los hijos.
Ah, pues bueno.
En este caso no me divorcio por mis hijos. Bueno, pues sí, pero tus hijos no te van a divorciar. El que se va a divorciar es tú. ¿Y qué sucede? Aquí el gran reto, que el divorcio no termina la familia. O no debe ser, debe terminar la familia.
Pues, en teoría...
Porque la familia es la célula elemental de la sociedad. Entonces, el hecho de que se separe el padre y la madre no quiere decir que se termine la familia. Es el gran reto. Y es la gran invitación que nosotros tenemos que hacer en estos micrófonos con la ley en la mano. En el decir, oiga, si usted divorcia, no quiere decir que la familia se haya acabado.
Sí, porque quedan los nexos con los tíos, los abuelos, sí, los primos, sí. ¿No? O sea, en fin. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos. Regresamos con más preguntas para el licenciado Miguel Ángel Cárdenas, abogado civil y familiar. A ver, aquí tenemos, buen anónimo, qué gusto escuchar al maestro hablando de este tema. Tengo 72 años y casi 20 años de separado con quien fue mi esposa. Después de apelaciones y retrasos, el año pasado finalmente obtuve sentencia de divorcio a través de un divorcio encausado. Desde el inicio del proceso, hace 3 años, el juez decretó retener el 40% de mi pensión, a pesar de ella estar viviendo en una casa que yo compré y en la que solo vivimos 2 años como pareja, y además de cobrar también la renta de un departamento que también compré poco después de casarnos. Si bien nos casamos por sociedad legal, me pareció alto el porcentaje que se decretó. Sin embargo, estuve de acuerdo. Tuvimos 2 hijas ya mayores, casadas, a las que nunca dejé y les pagué la universidad y maestría. Hace unos meses me casé con quien ha sido mi concubina por los últimos 8 años. Primera pregunta, ¿es posible que esa retención de mi pensión disminuya o cese ahora que me casé nuevamente?
No, esa es una sentencia que debe de soportar y en un determinado ver qué causales pueden ser o ser generadoras del cambio de situación. No sé si se la pusieron por algún tiempo determinado o especialmente. Ahí lo que debemos de buscar es el cambio de la administración de la renta para que en un momento determinado esa renta que usted dice de un departamento pues sea destinada hacia cumplir con sus obligaciones de alimentos. Y sobre todo si es una sentencia ejecutoriada, pues ya ahí sí.
La segunda pregunta, aún no llegamos a la liquidación de la sociedad. Yo he pensado en dejarle la casa en la que vive y también el departamento del que cobra renta desde que nos separamos hace 20 años. Quiero paz, aunque ella desea dejarme sin nada.
No, y por más que quiera hacer esfuerzo de dejarla, procesar al incidente de liquidación, es lo más recomendable para el efecto de que se diga la liquidación. Y si en un momento determinado usted quiere ceder sus derechos en pago de las pensiones que le debe o lo que debe, pues a lo mejor sería lo más contundente. Pero si la señora no promueve usted el incidente de liquidación.
La tercera pregunta de este anónimo. Yo estoy viviendo con mi actual esposo en un pequeño departamento que compré y que estoy pagando. Bueno, y continúa. Mis hijas, que siempre fueron alienadas en mi contra, aunque les di todo el amor y los recursos económicos que podía, trabajan en el Supremo Tribunal y han hecho de todo para retrasar este proceso de divorcio. Son abogadas. Agradezco mucho los comentarios del maestro. Saludos afectuosos.
Dígale, usted sígalas queriendo, cumpla con su obligación de padre y ya ellas lo que siembran cosecha con un trato desigual. Y el hecho de que conozcan de leyes, yo creo que facilitaría la liquidación, que es lo correspondiente.
Muy buenas.
¿Qué es lo que corresponde?
Disculpe, una pregunta. Si yo soy de Sonora y estoy casada allá, ¿puedo promover mi divorcio en Guadalajara ya que hoy vivo aquí?
Sí.
Buenas tardes.
Que se supone que va a ser el último domicilio conyugal, ¿eh? Pero se puede promoverlo desde aquí, para el efecto de que ya está viviendo ella aquí. Nomás si hay que notificar y girar exhorto hacia la persona anterior.
Me están llevando a una sucesión testamentaria con el licenciado. Quedó que le daba una parte al iniciar el juicio y otra a la mitad. ¿Cómo puedo saber el avance del juicio? Saludos y gracias.
Pues pidiendo el número de expediente y en un momento determinado los jueces están en la mejor aptitud para poder atender y darle algún informe relativo a su expediente, pedir el número de expediente del que he juzgado y presentarse ahí directamente.
Juan Rodríguez, ¿por qué la mujer sí puede obtener un beneficio por daño psicológico y al proyecto de vida en caso de infidelidad? Y en al revés no aplica.
No, porque no lo han demandado. Pues el hecho de que un revés, vamos a hablar de los derechos de personalidad. Si cualquier persona nos violenta los derechos de personalidad que se encuentran establecidos en los artículos, en el artículo 28 y subsecuentes del Código Civil del Estado, si cualquier persona que te haya alguna ofensa, pues tú tienes que el derecho a demandarlo.
Soy el señor Juan González. Llevo 32 años de casado. Actualmente me jubilé. En caso que me llegara a divorciar, la ley contempla que le tenga que pasar alguna pensión para mi esposa. Ya no hay hijos menores. Mi esposa siempre se dedicó al hogar y yo a trabajar. Gracias.
Generalmente si tiene ingresos no hay posibilidades de que le... Sí, pero si no tiene posibilidades, sí hay la oportunidad de pagar, pasar una parte de alimentos. Incluso buscar un divorcio por mutuo consentimiento donde ahí se puede presentar un proyecto, un convenio de establecer qué tipo de cantidades de alimentos pueden dar.
Soy María Chávez, nuera, novia de mi hijo, no me permite ver a mi nieta, ¿qué hago? No están casados.
Pues demandar la convivencia, porque hay que recordar que el interés superior de la niñez, los hijos tienen la oportunidad de convivir con sus padres y abuelos. Es un derecho del niño, no de la mamá, de permitir o no permitir, es un derecho del menor.
Anónimo, una vecina de la colonia tiene 87 años, estaba viviendo sola en condiciones muy precarias. Fue el DIF, le encontró a su nuera con 3 hijos y se la arrimó a vivir ahí para que la atendiera su nuera, pero no la atienden. La nuera y sus 3 hijos mayores tienen perros y hacen sus necesidades en el cuarto de la adulta mayor. Ella necesita, le cambian el pañal y le den de comer en la boca todos los días, etcétera, etcétera. ¿Qué se puede hacer? Ella es la dueña.
Pues yo creo que buscar unos familiares que la puedan atender y para que quiten a estas nueras y a los nietos, que en este caso viene siendo a los hijos. Y tratar de buscar, yo creo que en el mismo DIF deben de buscar que precisamente que si le está dando la oportunidad de vivir ahí, pues yo creo que lo más importante es agradecer la hospitalidad que le dio la señora.
Si es concubina de 15 años, viviendo con un hijo, ¿tiene el mismo derecho como si estuvieran casados?
Sí. Porque decimos que el concubinato es de 5 años, pero si tienen hijos es más pronto el término. Si ya tiene 15 años viviendo, pues ya tiene el mismo derecho de un matrimonio.
Gusto en escuchar las orientaciones jurídicas del licenciado Miguel Ángel Cárdenas. Mi pregunta es, en un intentado, o será intestado, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
En un intestado llegamos hasta hacer escrituras en pro indiviso. Uno de los coherederos inició la disolución de la cosa común, pero al ver que hay que hacer muchos gastos por predial, avalúos y derechos, abandonó el juicio. ¿Qué nos aconseja hacer? Somos 4 coherederos. Los demás no tienen interés en que se termine la propiedad. Pregunta el señor Gómez.
Esa es la fórmula. de irse, si el bien inmueble no admite cómoda división, a rematarlo o comprarlo. Y el hecho de, en los juzgados no se pide la que tú acredites que ya estás al corriente del impuesto predial. Cuando llegues al notario que te hagan la escritura o lo compren, ahí sí van a pedir informes, pero en los juicios no se pide que se esté pagando el impuesto predial.
Anónimo, tengo 3 hijos, ya terminaron la universidad, tengo obligación de mantenerlos. Saludos.
No, pues ya si van a trabajar, pues no, pues ya creo que ya están más bien en, que le den algo.
Oiga, pero si todavía tuvieran 25 años y estudiando, sí, ¿no?
Así, todavía como que tienes que mantenerlos hasta el doctorado, pero y luego, no, pero además también la hay que hay son ciertas cosas y ciertos elementos que pueden eludir el pago de los alimentos. Uno, que no tengan hijos, o sea, que no son padres ya. El hecho de que tengas tú ya una, estés casado, ya ella te inhibe. Y otra, que el estudio sea acorde a la edad. No que tengas 40 años y todavía estés saliendo de la preparatoria, digo, pues ahí sí también no. Entonces debe ser acorde, hay que ver qué tipo de. Y si ya no van a salir de la profesión, ya no van a seguir estudiando, pues ya se acaba la carga alimentaria, que si la ley dice que son hasta los 18 años, pero aquí se sigue apoyando hasta que ya tengan la oportunidad de terminar una carrera profesional y pues, ya consolidar un proyecto de vida para que tengan ingresos propios.
Una
Ahí, por
pregunta.
cierto, déjame darle mis gracias a los alumnos que me permitieron salir aquí a venir con ustedes, que ahora tenía clases de 5 a 6.
Ah, qué dominio.
Bueno, pues. En la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara.
Una pregunta para el licenciado. Mi mamá estaba registrada como hija natural de mi abuelita con un solo apellido y se promovió juicio para agregar el segundo apellido de mi abuelita a mi mamá y que tuviera sus dos apellidos. Pero analizando su acta de matrimonio y las actas de nacimiento de nosotros, sus hijos están con un solo apellido. ¿Tendremos algún problema a futuro? Saludos,
No,
Sara.
ninguno. Incluso si se quiere volver a agregar, pues ahí se puede hacer la posibilidad. Pero no tiene ningún problema.
Lourdes, ¿quién regula los centros de rehabilitación de la ciudad?
Pues a veces ni ellos, porque los centros de rehabilitación es muy complicado porque, en primer lugar, casi nadie se mete por su voluntad. Y si bien es cierto que hay ciertos centros de rehabilitación que están incorporados al IJAS o al IJAS de asistencia social o al deben de tener una licencia necesaria.
Su teléfono de despacho piden suyo.
Ah, pues después se lo dan porque ya es hora de retirarnos y decirles muy buenas tardes y hay que salir al frío de la ciudad.
Bueno, pues entonces igual en la siguiente hora, por aquí se me quedó una disculpa. Gracias, licenciado Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, como siempre.
Al contrario, muy orgulloso de estar aquí en esta casa tan hospitalaria.
Pues nos vamos entonces y el próximo jueves aquí estamos de nueva cuenta con usted en Con la Ley en la Mano. Buenas tardes.